Bienvenidos, gracias por venir hoy. Es un gran día para estar en la iglesia y gracias Jaime por ilustrar la oración que estamos compartiendo este día. Y es un gran día para estar en la iglesia, es un gran día para estar en la presencia de Dios, amén. Es un gran día para estudiar la palabra de Dios. Y estamos en la parte 2 de la serie de mensajes de tres partes llamada Oraciones Peligrosas. Y ¿cuántos han estado orando la oración de la semana pasada? Y ¿cómo te sientes? ¿Diferente? Y pues si estuviste con nosotros la semana pasada, de hecho dije al comienzo del mensaje que creo que para muchos de ustedes, una de las tres oraciones que estamos orando durante esta serie tendrá un impacto significativo en su vida. Y pues la semana pasada les expliqué que para algunos de ustedes uno de esos mensajes podría convertirse en lo que yo llamo un mensaje de anclaje. Y de hecho, a mirar hacia atrás sobre mi relación con Dios a lo largo de los años, hay tres o cuatro mensajes que realmente escuché y experimenté cuando alguien más estaba predicando y que realmente tuvieron un impacto profundo espiritual en mi vida. Y que fui significativamente diferente y cambiado. Y después de estar en la presencia de Dios y escuchar su palabra, entonces algo me impactó tremenda en esos mensajes, algo que me pegó profundamente. Y pues llamo a esos mensajes de anclaje. Y pues yo puedo recordar el momento, yo puedo recordar el tiempo, yo puedo recordar el mensaje, me transformé en esos mensajes. La semana pasada hablamos de la oración de David cuando él estaba orando, examíname Dios, conoce mi corazón. Y ya ha hecho que algunos de ustedes dijeran desde la semana pasada, ese fue un mensaje de anclaje para mí. Y pues el mensaje de la próxima semana, y realmente creo que de los tres, la próxima semana será un mensaje de anclaje para más personas que cualquier otro mensaje. Y vamos a pedirle a Dios que nos envíe. Aquí estoy Dios, en cualquier lugar, en cualquier momento estoy disponible para ti, envíame. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Pero hoy, aún así va a ser el más difícil. Y pues si hay uno que es por mucho el más peligroso de los tres, es la oración de la que hablaremos esta mañana. Y yo quiero advertirte y decirte sinceramente que a algunos de ustedes no les gustará esta oración. Y muchos de ustedes se negarán a orar. Ay, no voy a orar esta oración. Porque no es una oración común. No se siente bien. Esta oración no es como la mayoría de las oraciones que nos gusta orar. No es una de ese tipo de oraciones de Dios siempre hará tu vida mejor. No es eso. Sin embargo, esta oración tiene el potencial de abrir tu corazón a la obra de Dios de tal manera que pueda cambiar tu vida para siempre. Y la oración que voy a pedirte que consideres el orar es la oración, quebrántame, rómpeme Dios, quebrántame, como Jaime estaba ilustrando. Yo estaba hablando con mi mamá esta semana. Y mi mamá y papá empezaron la iglesia Árbol de Vida Texas, nuestra iglesia hermana, hace 36 años. Ella está jubilada, tiene 70 años, pero ella todavía predica y ministra. Ella va a predicar aquí en nuestra iglesia este año. Yo no puedo esperar para que ustedes tengan la oportunidad para escuchar a mi mamá. Yo predico mucho con mi mamá. Y una vez que la oigas, sabrás de dónde lo obtuve, mi sobre dramático y todo. Ella se siente tan frustrada a veces con la gente de la iglesia hoy en día, porque ella piensa que nadie es serio acerca de su relación con Dios. Y todo el mundo quiere una relación de conveniencia, y todo el mundo solo quiere recibir, dame. Y nadie quiere ser verdaderamente un seguidor comprometido de Cristo. Pero mi mamá todavía, me encanta, mi mamá es increíble. Y todavía enseña una clase y ella invita a todas las mamás jóvenes y mujeres solteras a su casa para un estudio de la Biblia y té, cada semana, tomar té. Y le encanta estar con los jóvenes y invertir en ellos. Ella tiene como 60 damas jóvenes que vienen a su estudio bíblico. Y les enseña lo que significa ser un verdadero discípulo, ser quebrantado por Dios. Y mi mamá es increíble, sigue siendo fuerte a los 70 años. Y pues, pero estábamos hablando el otro día acerca de cómo todas, como todos dicen que quieren estar más cerca de Dios, como todos quieren sacar la basura de sus vidas, como todos ellos quieren ser conformados a la imagen de Cristo, pero realmente no se sienten seguros orando la oración, quebrántame, rómpeme Dios. Nadie quiere orar eso. Y entiendo eso. Es una oración muy peligrosa decir a Dios, rómpeme o quebrántame. Y mi primera experiencia con esta idea de quebrantamiento, en realidad fue hace unos 23 años, algo así. Y yo estaba en un lugar de mi vida donde yo estaba cansado de la misma vieja rutina, estaba cansado de sentirse complaciente espiritualmente y sabía que Dios quería más de mí, pero yo era perezoso espiritualmente y realmente me molestaba. Yo no estaba haciendo nada malo, pero yo no estaba haciendo nada. Y solo sobre el trabajo, pagar las facturas, asistir a la iglesia, y eso fue todo. Esto fue antes de que estuviera en el ministerio a tiempo completo. Y yo recuerdo hablando con mi papá, y él era el pastor de Árbol de Vida, Texas, y yo había tomado algunas malas decisiones en mi vida, y pasé algún tiempo corriendo de Dios, huyendo de Él. Pero Dios había estado restaurando mi vida poco a poco en ese tiempo. Y Dios estaba haciendo algo en mi vida. Yo no estaba donde necesitaba estar todavía en ese momento. Y yo estaba hablando con mi papá, compartiendo mi corazón y le pregunté, papá, siento que estoy atrapado en la vida. No, en un sentido espiritualmente, no estoy contento con mi vida, no me siento como que estoy logrando nada, no me siento satisfecho en donde estoy espiritualmente. Soy perezoso espiritualmente, parece que no puedo motivarme a hacer nada. Yo sé que se supone que debo hacer algo por Dios, pero no lo siento. Y mi padre básicamente me dijo, mi hijo, necesitas orar esta oración, necesitas que Dios te rompa. Y así que empecé a orar esta oración, la oración con la que abrimos el servicio. Jaime nos mostró. Y después de eso, yo fui invitado a ir y ser un ayudante en un campamento juvenil de nuestra iglesia. Y yo pensé, ay, bueno, tal vez puede hacer algo aquí y tal vez puede empezar a involucrarme en servir y ayudar en la iglesia. Esto podría ser una buena manera de empezar a hacer algo para Dios y quizás va a motivarme. Y así que fui. Y durante este campamento, uno de los oradores fue un pastor que realmente respeté. Y después de la tercera reunión durante este fin de semana, él me llamó para orar por mí, para venir a frente. Y yo no esperaba nada, solo estaba ayudando con el campamento y siendo un chaperón. Pero él quería orar por mí, entonces nunca olvidaré esa noche. Él me mira y dice, solo tengo una promesa para ti, una promesa, y te garantizo que esto va a suceder. Y pues ahora yo era lo suficientemente ingenuo como para pensar, pensé que iba a decir algo como, Dios, Jeff, Dios te va a usar de una manera masiva, Dios va a superar tus expectativas, va a ser increíble. Y yo era lo suficientemente estúpido como para pensar que esa era su promesa. Y nunca me olvidaré, el pastor me miró y dijo, mi promesa es esta, Dios te romperá. Y pues yo estaba como, ¿estás bromeando? Estoy aquí, puedo sentir la presencia de Dios tan fuerte, tengo la piel de gallina y me dices que Dios me va a quebrar. Ay, bueno, alaba al Señor, gracias a Jesús, eso es lo que quería oír, Dios te romperá. Gracias Dios. Pero después de ese campamento sentí este sentimiento extraño en mi corazón. Me sentí como se como si estuviera al borde de un gran avance. Sentí que algo estaba a punto de cambiar en mi vida. Y nosotros tuvimos algunos retos en nuestro matrimonio, tuvimos algunos desafíos financieros, desafíos de trabajo, nos enfrentamos a una persecución serie de algunas de mis malas decisiones cuando era más joven. Y yo recuerdo haber llamado a este pastor. Eso es lo que está pasando, eso es muy difícil, eso no es lo que me imaginaba. Y dije, le dije, ya estoy roto, todavía. Y después de la tercera o cuarta llamada telefónica en transcurso de varios meses, él dijo, Jeff, cuando te rompas, no tendrás que llamarme y preguntarme si ya estás roto. Cuando te rompas, sabrás que estás roto. Y oración peligrosa, Dios, rómpeme, quebránteme. En ese momento no podía imaginar las bendiciones y la intimidad con Dios, por otro lado del dolor que un día experimentaría. Y sabes que yo quiero pedirte esta mañana que consideres orar una oración muy peligrosa. Y no todos lo harán, no es obligatorio, esto no es como tú tienes que orar esto, pero yo quiero que consideres dar permiso a Dios para hacer un trabajo profundo en tu vida. Dios, rómpeme. ¿Están conmigo? Y para estudiar eso hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a ver dos historias diferentes en la Biblia que están justo al lado de otro. Están en el mismo capítulo del libro de Marcos. Hay una historia inmediatamente seguida por otra historia. La primera historia trata de una prostituta. Y recuerdo en el seminario tuve que escribir un artículo de 15 páginas sobre esta pequeña historia, así que yo sé demasiado sobre él. Pero una de las cosas que recuerdo es realmente tratar de entrar en la mente de lo que habría sido para esta mujer, porque nadie en el primer siglo quería ser una prostituta. Pues probablemente hoy en día tampoco. Pero eso no era, en ese tiempo, eso no era un objetivo en la vida. Nadie era como, oye, espero que cuando cumple 21 años estaré dentro del 10% de las prostitutas de esta ciudad. No fue un objetivo. Y nadie quería hacer eso. De hecho, si eres una prostituta, era solo porque no tenías otra forma de sobrevivir. Y no son tan populares hoy en día, pero hoy en día, obviamente, pero en aquel entonces eran odiadas, despreciadas, estaban llenas de vergüenza. Y quién sabe qué habría llevado a esta mujer a esta carrera. Y tal vez ella era una madre soltera y no tenía otra forma de pagar las facturas, no sé. Tal vez había sido abusada por los hombres y sabía que no sabía cómo hacer nada más. Fuera lo que fuera, era odiada por todas las mujeres y usada por muchos hombres, llena de vergüenza. Pero un día conoció a un hombre que la trataba de manera diferente. Y tal vez por primera vez de un hombre se le demostró honor, se le mostró respeto. Él la trató con dignidad y la amó de manera adecuada. Pero le impactó tanto que algo cambió en ella. Ese hombre hizo tanta diferencia en su vida que quiso adorarle de la manera más sacrificial que ella pudiera imaginar. Su extravagante acto de culto, de adoración, confundió a todos los demás en esta historia. Pensaron que estaba loca por lo que hizo ella. Marcos capítulo 14, versículo 3, dice esto, y es interesante para mí. 14:3 del libro de Marcos dice: estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer. Sabemos que esta mujer es una prostituta porque vemos la misma historia en el libro de Lucas. Y dice eso. Pero vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume, muy costoso de nardo puro. Estaba en la casa de Simón el leproso, ¿verdad? Y todos los demás correrían de los leprosos. Jesús no. Jesús sería amigo de ellos y los curaba. Esto está muy, muy chido. Y tú tienes a Jesús, a un rabino en la casa, de un leproso, Jesús. Que creo que ese suena como un chiste de un rabino, un leproso y un prostituta entraron en un bar y... No. Pero tienes un rabino, Jesús, un leproso y un prostituta en esta casa junto con otros discípulos. Y ella entra con un perfume muy caro. Y ahora, antes de seguir adelante, yo quiero explicarle ese perfume. Ese perfume era tan valioso. Y pues, tan valioso. Descubrieron más tarde en los evangelios que fue valorado como un año de salarios. Imagina lo que haces en un año. Lo que ganas en un año. Imagina que es tan valioso. ¿Por qué era tan valioso? Es valioso porque era increíblemente raro, realmente difícil de encontrar. Y las mujeres ordinarias no usaban perfume porque no podían pagarlo. Fue bien costoso. ¿Y quién usaba perfume? Básicamente solo los muy, muy, muy ricos, extravagantemente ricos, o prostitutas. Y para las prostitutas, este perfume era como su tarjeta de presentación. Porque si estaba trabajando, buscando clientes, cada hombre sabía que cuando olían a perfume, era un prostituta a la venta. Y pues los chicos decían, ya veo, pues yo puedo oler, me estás enviando un mensaje de que estás disponible. Esto era muy, muy caro, un año de salarios. El perfume era esencialmente su plan de mercadotecnia y era su manera de promover su negocio. Ella tiene ese perfume increíblemente caro y en la siguiente parte del versículo dice esto, mira lo que dice. ¿Y qué es lo que ella hace aquí? Rompió el frasco. ¿Están conmigo? Rompió el frasco. ¿Qué hizo con el frasco? Ella rompió el frasco y después, ¿qué hizo ella? Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Lo rompió y lo derramó, lo rompió, derramó. ¿Qué hizo ella? Rompió, derramó. ¿Están conmigo? Ahora, algunas personas se asustaron. ¡Ay, no hagas eso! ¡Espera! ¡No, el perfume, no! Y si tú supieras el valor de ese perfume, te hubieras echado un clavado para trabarlo y que no se derramara por todos lados. Es tan valioso. Y yo diría, oye, dame un par de gotas, vamos a venderlo y alimentar a los pobres y terminaremos de remodelar este edificio, solo una gota. Pues esa mujer, ese acto de adoración fue más extravagante de lo que te puedes imaginar. Esencialmente estaba diciendo, más o menos estaba diciendo por medio de ese acto, ay, te estoy dando toda mi vida, te estoy dando la posesión más valiosa que tengo. Esto representa mi pasado y esto representa mi futuro. En otras palabras, estoy dejando atrás mi vida pasada. Estoy dando mi futura fuente de ingresos y todo lo que poseo lo estoy regalando. Jesús, me has mostrado tal amor. Lo menos que puedo hacer es romper la posesión más valiosa que tengo, lo que representa mi sustento. Lo romperé y lo derramaré todo. Lo derramaré en este momento extravagante y desinteresado de oración, Señor. Es lo que está diciendo aquí. Se rompió. Y se derramó, se rompió, se derramó. Esa es la primera historia. Yo quiero que pienses en esto por un momento. A este simbolismo aquí. Hay una asombrosa analogía de lo que sus acciones representaban. Aquí estaba rompiendo esta jarra, su vida, y derramándola ante Jesús. ¿Están conmigo? Mira, yo entiendo que en español cuando usas el verbo romper se usa en un mal sentido, como si estuvieras rompiendo algo físicamente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Los maestros dónde están? Pero cuando cuando vemos a esta mujer rompiendo ese frasco, su vida, gramáticamente hablando, sería el verbo como quebrar. Se podría decir que en ese momento esta mujer está experimentando este momento de quebrantamiento ante Jesús. Ella está rota como ese frasco. Todo lo que ella es, su futura, su fuente de vida, todo está siendo derramado antes de Cristo. Roto, derramado, roto, derramado, quebrantado. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Ese acto de adoración es su oración. Señor, rómpeme, Señor, rómpeme, quebrántame. Y echemos un vistazo a esta segunda historia. Es justo después de la primera historia en el mismo libro de la Biblia. En esta historia Jesús está teniendo su última comida. Se ha reunido con sus amigos más cercanos. Él sabe lo que viene, que Él va a dar su vida en la cruz. Así es como Marcos cuenta la historia, el mismo capítulo, versículo 22. Marcos 14, 22 a 24. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos. Mira, yo quiero enfocar en esa parte que como Él partió en trozos el pan. ¿Por qué? Hay tantas palabras diferentes para romper en español, ustedes ya saben eso. Pero si nos fijamos en esa escritura en el idioma original, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es solo una palabra, que es romper, no partir, no partió. Y que es en realidad la misma palabra que se utilizó para describir el frasco de alabastro cuando la prostituta lo rompió. Y recuerda, este pan representa su cuerpo. Mira lo que dice. Podemos decir, en un sentido, en otras palabras, podemos decir, luego, en lugar de partió, luego lo rompió, palabra original, en trozos. Lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, porque esto es, ¿qué? Mi cuerpo. Sabemos que su cuerpo estaba roto por nosotros, su sacrificio. Y pues, versículo 23, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Sí la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo, eso es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Él dijo que es ¿qué? Es derramada como sacrificio por muchos. Está roto y se derrama. Roto, derramado, mi cuerpo está roto por ti, mi sangre está derramada, mi frasco se rompe en un acto de adoración y lo derramo todo porque te estoy dando todo lo que soy y todo lo que tengo roto y derramado. Lucas relata la misma historia. Lucas estaba en la mesa, Marcos estaba ahí, Lucas estaba ahí, el resto de los discípulos estaban ahí. Lucas escribió sobre él y le contó la historia casi de la misma manera, pero añadió y mencionó algo que Marcos no señaló en la escritura de Marcos. Eso es lo que Lucas dijo al respecto, en Lucas capítulo 22, versículo 19. Mire lo que dice, Lucas, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió o lo rompió en el idioma original y les dio diciendo, eso es mi cuerpo que por ustedes es dado. Mire lo que dice después, hagan esto en memoria de mí. Bueno, ¿de qué está hablando? Y la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que como seguidores de Cristo nos reunimos y tomamos la cena del Señor, la Santa Cena, tomamos pan y tomamos vino o tomamos jugo y lo hacemos en memoria de Él, ¿verdad? Conocemos eso. Celebramos la muerte y la resurrección de Jesús haciendo eso. Hagan esto en memoria de mí. Pero por eso celebramos la comunión o la Santa Cena. Y la mayoría de los estudiosos argumentan que lo que Él nos pide que hagamos significa algo más que recibir la Santa del Señor. Jesús dice, hagan esto. Pero, ¿qué significa? Y bueno, ciertamente significa celebrar y recordar lo que hizo. Pero tal vez también podría significar, ya que estaba roto y como fue derramado, que debemos hacer eso también. ¿Están conmigo? No solo el pan y el vino, no solo el ritual, sino que debemos de vivir como Él vivió. ¿Están conmigo? Dios nos llama a vivir como Jesús vivió y amar como Jesús amó. Y debemos morir a nosotros mismos todos los días para que podamos vivir para su gloria. Jesús estaba en ese lugar de quebrantamiento para que Él podía cumplir con el llamado de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y cuando el Evangelio dice, para hacer eso en memoria de mí, y si tal vez Jesús estaba diciendo, no hagas un acto para recordar, sino que también vosotros seáis rotos y derramados de tal manera, como Pablo dijo. Miren lo que dijo Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, ¿qué? derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Ese día cuando mi papá me dijo que necesitaba orar para que Dios me rompiera, realmente no entendí el impacto de lo que estaba orando todavía. E incluso cuando ese pastor me dijo que Dios me rompería, y yo no lo entendía completamente. Pues muchos de ustedes conocen mi historia. Me casé demasiado joven. Me casé fui padre a los 19 años. Y los dos estábamos demasiado joven para casarnos. Mi esposa tenía 18 años. Adolescentes. Déjame darte un buen consejo. Adolescentes y jóvenes adultos. No te cases siendo adolescente. O incluso 20, 21. Algo así. ¿Están conmigo? Ay, pastor, ¿por qué no? Mira, espera. Yo sé lo que estoy diciendo. Espera hasta que haya experimentado un poco de la vida y las relaciones. Espera hasta que estés lo suficientemente maduro para tomar la decisión de pasar el resto de tu vida con alguien. Espera. Y sabes que un bebé no es una buena razón para casarse. ¿Está conmigo? ¿Eso fue gratis? Eso es otro sermón, lo siento. Pero sabes que me casé con alguien que no era un creente. Fue durante mi tiempo huyendo de Dios, corriendo de Dios. Y ambos éramos inmaduros. No sabíamos nada sobre ser un marido o esposo. Fue un matrimonio horrible, destructivo. Y terminamos divorciados con un hijo, jóvenes. Y eso fue todo antes de conocer a Silvia. Y yo tomé algunos desvíos en la vida que no estoy orgulloso de eso, pero cuando eso sucedió, un matrimonio fracasado, estaba tan enojado con Dios, le di la espalda completamente. Y yo recuerdo un día le dije a Dios: Dios, estoy harto, tú no te preocupas por mí, tú no haces nada por mí, estoy harto, nunca más, sayonara, adiós. Y estoy tan agradecido de haber conocido a mi esposa Silvia. Ella salvó mi vida. Me ayudó a volver a la pista con Dios. Y poco a poco mi vida estaba volviendo a donde yo necesitaba estar. Y no sé dónde estaría sin Dios, pero también sin mi esposa. Gracias, mi amor. Pero ¿sabes qué? Yo estaba... Sí, puedes aplaudir si quieres. Para mi esposa. Pero estaba en un lugar extraño en mi vida cuando hablé con mi papá, muchos años después. Y algo, fui a Rema, me gradué de Rema. Y cuando le di la espalda a Dios, yo estaba tan enojado con Dios, culpándolo por mi fracaso. Y yo recuerdo haber llenado 4 botes de basura hasta el tope de 2 años de notas de Rema, libros, Biblias, diccionarios griegos, diccionarios hebreos, comentarios, todo tipo de libros de estudio, de teología, libros de consejería y todos los libros que mi papá me había dado para ayudarme en mi ministerio, todo. Yo lo tiré todo. Yo no quería nada cristiano en mi casa. Pero esa conversación con mi papá, él estaba tan emocionado de que yo estuviera listo para seguir el llamado de Dios en mi vida. Estaba tan contento que quería ayudarme. Y recuerdo una noche, era un miércoles por la noche. Fue durante el aniversario de la iglesia de Árbol de Vida, Texas. Y tuvimos una semana de oradores especiales y un gran cruzada esa semana, campaña y todo. Entré en la iglesia y caminé por la oficina de mi papá y él me dijo: hey, Jeff, tengo algo para ti en la cajuela de la camioneta, asegúrate de conseguirlo después del servicio. Y pues yo estaba pensando: ah, ok, bueno. Y toda la noche me preguntaba qué era. Pero durante la parte de culto de servicio, algo le pasó a mi papá. Se sintió mal, enfermo, y los sugieres lo llevaron al hospital. Y lo seguimos. Y cuando llegaron al hospital, mi papá había muerto. Un ataque cardíaco masiva. Tenía 49 años. Fue devastador. Estaba en buena salud. Fue un shock para toda la iglesia. Pero recuerdo que mi hermano y yo es, estábamos en la sala de emergencia del hospital, en la parte de atrás. Mi papá estaba... estaba acostado en esa mesa. Su piel estaba pálida, fría. Mi hermano y yo reprendíamos al diablo. Diablo, muerte, saca las manos de nuestro papá. En el nombre de Jesús, vivirá, no morirá. En el nombre de Jesús. Y por 30 minutos oramos, gritamos, lloramos. Y nunca olvidaré ese momento. Fue un momento decisivo para mí y para mi hermano también. No sé por qué mi padre murió. No lo sabré hasta que llegue al cielo. Pero mira, Dios no lo causó. Dios no tomó a mi padre. Y había en realidad un defecto en su corazón que los médicos no sabían. No culpo a Dios. Nunca culpé a Dios por ello. Pero en ese momento yo estaba roto. Yo estaba roto. Yo estaba en el dolor debido a mi padre. Pero yo también estaba roto. Algo se rompió en mí ese día. Mi hermano te diría lo mismo. Algo se rompió en nosotros ese día. Era como espiritualmente. Había vida nueva en medio de la muerte. Y como una nueva llama se encendió. Había una determinación como nunca antes. Y yo me fui a casa con esta oración en mí. Dios, rómpeme. Rómpeme, quebrántame, Señor, toma algo de mí que necesite ser sacado. Rompe mi orgullo, rómpeme mi egoísmo, rompe mi complacencia, rompe mi apatía. Hazlo, hazlo. Y más tarde ese día y el día después de que mi padre muriera, recordé lo que me dijo acerca de algo en la cajuela de la camioneta que tenía para mí. Así que abrí la camioneta y la camioneta estaba llena de cajas de Biblias, diccionarios griegos de la Biblia, diccionarios hebreos de la Biblia, comentarios, libros de estudio, todo lo que había tirado varios años antes cuando corría de Dios. Y mi mamá y papá se graduaron de Rema y mi papá incluso me dio todos sus cuadernos, sus notas de todas las clases, porque él tuvo las mismas clases y él compró, él aún llamó la escuela Rema y él compró todos mis libros de texto durante 2 años que estuve en Rema. Todo estaba ahí, él lo reemplazó todo. Y... y me quedé allí llorando, roto y determinado, motivado, una visión renovada para mi vida. Y fui a ver a mi hermano y lloramos, mi hermana, mi mamá, la iglesia, tanta gente. Y los próximos domingos todo lo que pudimos hacer era llorar. No era solo yo el que estaba roto, toda la iglesia, todo el mundo estaba roto. Y había en nuestros corazones el sentido que algo tiene que cambiar. ¿Están conmigo? Y no me malinterpreten, Dios no causó la muerte de mi padre para romperme. No me entiendes mal. Había dolor, sí, pero fue más que eso. Algo sucedió en todos. Hubo un quebrantamiento para ser más como Jesús, para ser más como el ejemplo asombroso que tuvimos como pastor, mi papá. Había una visión renovada. Estábamos rotos juntos. Y aquí está la cosa. Sabes que es fácil impresionar a la gente con nuestras fuerzas, pero nos conectamos más profundo a través de nuestro quebrantamiento. ¿No es verdad? ¿Me entiendes? Nosotros impresionamos a la gente con nuestras fuerzas, como, ay, hombre, eso es increíble, eres genial, eso es increíble, eres increíble, no puedo creer que hicieras eso. Y a veces, sin embargo, odiamos a las personas que nos impresionan, ¿cierto? Cuando alguien es realmente bueno en todas las cosas, tú eres como, la odio. ¿Por qué? Ella está perfecta, ella camina por ahí, nunca tiene ni un problema. Pero entonces descubres que ella tiene un problema y tú eres como, me gusta ella, ella también tiene problemas. Es insegura como yo, me gusta. ¿Verdad? Nosotros impresionamos a la gente con nuestras fortalezas, pero nos conectamos con nuestro quebrantamiento. Y hay un psicólogo y autor exitoso, Dr. Henry Cloud. Puede haber leído algunos de sus libros disponibles en Sion. Hay un muy bueno en Sion llamado Límites. Él dijo eso. Él dijo eso, me encanta eso. Él dijo eso: estoy realmente convencido de que Dios hizo los conductos lagrimales en los ojos por una razón. Él dijo: las lágrimas podrían haber salido de tu cuerpo en cualquier parte. ¿Por qué los ojos? Pensar en ello. La nariz tiene sentido total. Tenemos narices corrientes todo el tiempo. ¿Por qué no lágrimas salen de nuestra nariz en vez de nuestros ojos? ¿Verdad? No sé si alguna vez has pensado en eso. Pero él dijo, yo creo que quizás Dios diseñó las lágrimas que salieron de tus ojos porque tuviste el diseño de Dios para que alguien te mirara a los ojos cuando te dolieran, para que puedas sentir su cuidado, preocupación y amor cuando tratan de consolarte. Me gusta eso. Tal vez Dios en su infinita sabiduría nos permitió llorar porque alguien más debería estar conectando con nosotros a ojo cuando nos estamos rompiendo. Es un pensamiento profundo. Y tú impresionas a la gente con fortalezas, pero te conectas a través de quebrantamiento. Y cuando mi padre y mi papá me dijo que necesitaba orar para que Dios me rompiera, cuando ese pastor me dijo que Dios te romperá, yo habría tenido la misma respuesta exacta que casi todo el mundo aquí va a tener. Yo no quiero orar eso, porque en ese momento no podría haber sabido lo que sé ahora. Miro mi vida ahora y todos aquellos momentos en los que estaba roto y veo todo lo que Dios me ha mostrado al otro lado de ese momento roto, quebrantado. ¿Tiene sentido? Y pues estar roto, quebrantado, es doloroso, es incómodo. Pero es ese momento donde estás rompiendo ese tarro de alabastro, frasco de alabastro. Estás derramando tu vida delante de Él. Es todo. Mi vida tiene que romperse delante de Él para poder elevarme en su poder, en su fuerza, con su actitud y perspectiva. ¿Está conmigo? No es una mala cosa. Y pues solo para hacerte sentir mejor, ser quebrantado no es solo un momento, sino que es una ruptura, quebrantamiento continua cuando Dios te rompe de tu propia pecaminosidad y complacencia y continúa enseñándote a depender de Él. Tu apatía, lo que no tenía idea en ese momento, pero creo con todo mi corazón hoy que las grandes rupturas, los grandes quebrantamientos de la vida a menudo conducen a las mayores bendiciones de Dios. Yo quiero decirle de nuevo, y no es necesario aplaudir, pero solo quiero que profundices en ello, que las grandes rupturas de la vida o quebrantamientos a menudo conducen a las mayores bendiciones de Dios. ¿Está conmigo? Cuando ese pastor me dijo que Dios me rompería, no me di cuenta del significado de eso. Lo que voy a decir ahora es mi propia teoría. Cuando miro a la gente en la Biblia, eso demuestra ser cierto. Pedro, quien dijo: Jesús, nunca te negaré. Pedro lo negó 3 veces, ¿recuerdas? En la tercera vez Jesús mira a Pedro mientras Pedro lo niega y Pedro dice: ¿quién soy yo? Dios, quita esta cosa repugnante de mí. No quiero negarte quién eres, no quiero negar quién soy llamado a ser. Saca esas cosas que me impiden ser como tú, de servirte. Rómpeme, hazme desesperado por ti, hazme de dependiente de ti. Yo puedo imaginar a Pedro ahí en ese momento. Mira esto, mira lo que sucede. Pedro también, después de ser perdonado por Jesús, después de la resurrección, después de su momento de quebrantamiento, fue elegido por Dios para ser el orador invitado en el día de Pentecostés. Ese fue algo bastante grande, si conoces la historia. 3,000 personas nacidas en la familia de Dios. Nacido de nuevo. 3,000 personas después de su quebrantamiento. Y aquellos a quienes Dios usa más son a menudo aquellos que han sido rotos más profundamente, porque Dios nunca desperdicia un daño. Él nunca desperdicia una herida. Amén. Y quizás estás aquí esta mañana y pues tú has sido lastimada, herida. Algo horrible en tu vida. Un punto más bajo de la vida que te ha pegado. Como Pedro. Esa es la verdad. Mi esposa se casó a los 17 años. Era una madre a los 17. Ella era como yo. Se casó demasiado joven. Terminó divorciada con 3 niños. Pero Dios nos unió. ¿Y sabes qué? Nosotros entendemos ese dolor. El dolor de divorcio. ¿Y sabes cuál es nuestra mayor fortaleza? Sabemos lo que es enfrentar al divorcio. Lo hemos vivido. Sabemos lo que es tener una familia mezclada, suya, la mía y la nuestra. Sabemos lo que es estar en esas situaciones. La hemos vivido. Fue doloroso. Estábamos rotos. Pero esa es una de nuestras mayores fortalezas. Y Dios nunca desperdicia un dolor. Yo quiero darte esperanza esta mañana. Mira, y tu vida no está terminada. El plan de Dios no está terminado porque quizás tuviste un desviación diferente. Y yo creo que alguien en este momento no quiere ser roto. No lo quiere ser. Nunca quieres orar esto. Está bien. Tú no tienes que orar esto para ser un seguidor de Jesús. Algunos de ustedes, sin embargo, podrían predicar un sermón mejor que yo ahora mismo porque están en medio de algo enorme. Y como la prostituta, ella vio el quebrantamiento de su vida. Ella estaba en medio de tal desesperación. Ella vio la realidad de su vida y fue una revelación que ella no podía soportar vivir más. Ella vio a alguien podría cambiar todo. Ella estaba rota. Ella fue derramada. ¿Está conmigo? ¿Dónde está? Creo que algunos de ustedes, ya sea en este momento, en algún momento, o en algún momento, van a llegar al lugar donde están rotos y todo se desmorona a su alrededor. Es insoportable, pero están tratando de ponerse una cara feliz como que nada está mal. Ah, bueno, todo está bien. Puedes fingir por un rato. Pero sabes que yo quiero animarlos a orar esta oración. Yo quiero animarlos a ser quebrantados ante Dios. Diciendo yo, Dios, yo te necesito y necesito a tu pueblo, tu gente. Yo quiero estar ahí para ti y necesito tu Espíritu Santo. Y no me importa lo que piense nadie, solo te necesito, Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Amén? Póngase a sus pies. Cuando llegues a ese momento, y lo harás, la vida lo garantiza, puedes correr a Dios o desafortunadamente algunas personas huyen de Dios. Y mi consejo más grande para ti es simplemente ser roto por Dios. Depender completamente de Dios y dejar que Él haga una obra de sanidad en ti. Entiendo esto. Esto no es complicado. Esto no es para como los monjes y los misioneros y las mujeres que solo usan faldas largas y usan su cabello en chongo. No es. Esto es como. Fue a Jesús, rompe, Señor, rompe mi cuerpo, rompe mi pecado, rómpeme de mí mismo para que pueda servirte, Jesús, con toda mi vida. Te lo entrego completo. Y sabes que el Evangelio es una invitación a venir y morir, muerte a ti mismo para que Jesús pueda vivir a través de ti. Y cuando la pecadora, la prostituta, rompió el frasco, lo derramó todo, simbolizando, te estoy dando toda mi vida, roto y derramado. Cuando el cuerpo de Jesús fue roto por ti y fue roto por mí, su sangre fue derramada para que nuestros pecados fueron perdonados. Y Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y esto no solo se refiere a un ritual, esto se refiere a dejar que nuestras vidas sean rotas y derramadas para que podamos servir a Jesús con todo nuestro corazón. Nuestra misión en esta iglesia, ¿sabes qué? Es inspirar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Cristo. Yo creo con todo mi corazón que nuestra misión representa el corazón de Dios. Y la realidad es que muchos de nosotros somos lo que yo llamaría no seguidores de Jesús completamente dedicados, sino partidarios de Jesús. Lo hacemos cuando sea conveniente para nosotros. Y si te encuentras en algún momento dedicado parcialmente a Jesús, permíteme animarte a considerar orar una oración muy peligrosa. Dios, rómpeme para poder ser totalmente dependiente de ti. Sé lo que sé, Dios. Yo quiero conocerte íntimamente y servirte fielmente porque confío en ti, Dios. Haz lo que sea necesario. Rómpeme para que te conozca. Aleluya. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que en los próximos momentos tú harás un trabajo significativo en los corazones de muchas personas. Te doy gracias, Dios, que va a haber alumnos para los que este es un mensaje de anclaje, que incluso ahora mismo tu Espíritu Santo está haciendo un trabajo profundo en sus corazones. Elegimos confiar en ti. Yo sé que en este mismo lugar la mayoría de ustedes están completamente entregados, completamente comprometidos, 100%. Confío en Dios lo suficiente para orar una oración increíblemente peligrosa. Dios, rómpeme, lo que sea necesario, rómpeme, quebrántame. Si ese eres tú, sabes que sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero hay algunos de ustedes, yo quiero desafiarte esta mañana. Vamos a aplicar lo que aprendimos hoy. Voy a darte una oración fácil y va como así. Escoge algo en tu vida. La semana pasada, si estuviste aquí, oraste, examina mi corazón, oh Dios. Muéstrame si hay alguna manera ofensiva en mí. Todo lo que Dios te mostró que es ofensivo, solo haz de eso tu oración. Rómpeme de eso, Señor. Dios, sea lo que sea, rómpeme de mi orgullo, rómpeme de mi ira, rómpeme de mi autosuficiencia, rómpeme de mi lujuria, rómpeme de mi impaciencia. Sea lo que sea, vamos a empezar ahí. Y cuando Dios se rompe de eso, lo que vas a ver está al otro lado del quebrantamiento, son las bendiciones de Dios. Las grandes rupturas de la vida a menudo conducen a las mayores bendiciones de Dios. Así que ten el coraje de empezar donde quieres comenzar y decir, Dios, rómpeme de esto porque confío en que tú eres un Dios bueno. Si necesito romper, entonces hay una bendición que todavía no he experimentado. Así que Dios, confío en ti con esto. A cualquier nivel que desees iniciar, empieza. Si vas a orar esta semana como oramos, examíname a Dios la semana pasada, oremos algunas oraciones peligrosas porque tenemos un Dios increíble en el que siempre podemos confiar. Padre, gracias por la gente que realmente quiere confiar en ti. Dios, sé que esto es difícil, pero oro para que veamos respuestas a estas oraciones. Ruego, Dios, que veamos respuestas específicas en estas pequeñas cosas específicas que pedimos. Rómpenos de esto, sea lo que sea, Dios. En última instancia, Dios, espero que reconozcamos que nosotros sin Cristo ya estamos rotos. Y cada vez que la vida comienza a separarse y experimentamos dificultades, Dios, oro para que todos tengamos la fe y el coraje solo para estar completamente quebrados y decir, Dios, totalmente, completamente lo necesito, necesito a su gente. Nos necesitamos unos a otros para que Dios nos rompa, rompernos hasta el punto en que sabemos que no tenemos nada más que aguantar excepto a ti. Entonces, reconoceremos que todo el tiempo tú eres todo lo que realmente necesitamos. En primer lugar, Dios, haz una obra. Estás trabajando en nuestra iglesia. Para aquellos que tienen el coraje de orar esta peligrosa oración, rezo para que el otro lado de las rupturas, ellos vean bendiciones indescriptibles, porque esa es la clase de Dios que tú eres. Confiamos en ti, Dios, confiamos en ti. Eso es tan increíble para mí. Jesús se sentó con sus mejores amigos y le dijo lo que iba a suceder. El cuerpo de Jesús estaba roto, alzó una taza y en el interior tenía vino. Él dijo: esta es mi sangre derramada por vosotros para perdón de vuestros pecados. Jesús derramó su sangre para que pudiéramos vivir. Aquí está la cosa asombrosa y espero que reconozcas eso. Sin Cristo, ya estás roto. Ya estás roto. Estoy quebrantado sin Cristo. Somos gente rota. Mira tu vida. Toma decisiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque somos gente rota. Escuchen, no podemos sanarnos a nosotros mismos. Nunca podemos mejorar por nuestra cuenta. Es por eso que Jesús es el gran médico. Es el Hijo de Dios. Nació sin pecado. Él era perfecto en todos los sentidos. Fue a la cruz. Su cuerpo estaba roto. Derramó su sangre. Murió. Resucitó. ¿Por qué? Para que cualquiera, y que te incluye, que invocara su nombre, sería salvo, perdonado, transformado. Sinceramente, es por eso que muchos de ustedes están aquí. Reconoces que estás roto y necesitas su sanidad, necesitas su perdón. Y hoy puedes invocarlo. Y cuando lo hagas, Él perdonará todo el pecado que hayas cometido y serás completamente nuevo. Es por eso que estás aquí hoy y lo sabes. Y si estás listo para decir: sí, necesito su gracia, necesito su perdón, entrego mi vida a Jesús. Si estás listo para orar esa oración conmigo, ¿levantarías las manos? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Sabes qué? Ahorita estoy pidiendo por primera vez, nunca en tu vida has entregado tu vida a Cristo Jesús. Pero esta mañana quieres, estás roto sin Cristo. ¿Alguien aquí? Levanta la mano. ¿Alguien aquí? Levanta la mano. Gracias. ¿Quién más? Gracias. Muy alto para que yo pueda ver. Muy alto. Gracias. ¿Quién más? No esperas. Dios tiene un buen plan para tu vida. Él quiere restaurarte esta mañana. Pero empieza con esa decisión. ¿Alguien más? Levanta la mano. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo Jesús? ¿Alguien más? Y todos nosotros, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar una oración muy sencilla, muy fácil. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Y la Biblia dice que vas a ser nuevo, una criatura nueva, dice la Escritura, nacido de nuevo, dice la Escritura, salvación. Por eso, por medio de Cristo Jesús. ¿Alguien más? Levanta la mano. Aleluya. Dios te ama. Tiene un buen plan para tu vida. Todos nosotros, en voz alta, repite esta oración después de mí. Todos nosotros. Padre celestial, lo rindo todo. Roto y derramado. Toma toda mi vida. Perdona todos mis pecados. Me entrego a ti, Cristo Jesús. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Te recibo. Lléname con tu Espíritu para seguirte siempre. Mi vida no es mía. Hoy te la doy. Gracias por la nueva vida. Ahora tú tienes la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.